Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Hoy es viernes, termina la semana y por supuesto lo hacemos invitándolos a participar durante todo el programa con sus comentarios que se van a ir viendo en pantalla. Vamos a tener hoy día al magistrado del Tribunal Constitucional Manuel Monteagudo, que ha tenido votos disidentes en una serie de sentencias que son casos emblemáticos hoy en el Perú. Pero también vamos a hablar, por supuesto, del incidente con Colombia, que ha continuado ayer escalando, pese a que nuestra presidenta ha dicho que no nos preocupemos, que aquí no pasa nada. Unidos, felices, ella sigue en Japón, no pasa nada. Y por supuesto vamos a hablar de algunas noticias insólitas, ¿eh? Porque ya hay cosas que uno lee y dice, no nos podemos acostumbrar a que esto sea nuestro día a día. Pero antes de todo esto tenemos que presentar a nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC. La educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC. Una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Bien, vamos a hablar nuevamente de Colombia porque las cosas no se han tranquilizado, o por lo menos ayer el presidente de Colombia no trató de que se tranquilizaran. Lo primero que hizo temprano fue lanzar desde Twitter esta advertencia. Esto fue su tweet. Hoy en Leticia, Colombia no perderá su río Amazonas. Bueno, vuelvo a repetir lo mismo que explicamos ayer. No es un problema de Perú que el río Amazonas se mueva o que los ríos de la selva peruana y colombiana se muevan, porque se mueven. Esa es su manera de comportarse en la Amazonía plana. El río cambia un poquito el curso, no mucho tampoco, pero lo cambia. Leticia, es probable, hay varios estudios que así lo determinan, podría eventualmente quedarse sin acceso al río Amazonas. ¿Por qué? Porque el río se ha movido. ¿Eso es culpa del Perú? No. Sin embargo, el señor Petro, presidente de Colombia, ha seguido realmente insultando al Estado peruano. Nos acusa de invasión. Nos acusa de elegir autoridades de facto para Santa Rosa. De facto. A ver, veamos qué más dijo, por favor. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa. Bueno, no hay ningún problema en eso. Porque la isla de Santa Rosa, o Santa Rosa, como él dice, no existe. Ya lo hemos explicado ayer. A ver, hay una isla en el río Amazonas. Cuando se suscribe el tratado, el protocolo del Río de Janeiro, esa isla se llama Chinería. Esa isla se adjudica al Perú, así como otras se adjudican a Colombia. Pero esa se adjudica al Perú. En esa isla, que se llama Chinería, que en un momento el río parte en dos y luego vuelve a unir, pero en ese mismo pedazo de tierra que se llama Chinería, en medio del Amazonas, se constituye un poblado que se llama Santa Rosa hace 50 años o más. Ahora resulta, dice Petro, que la isla surge después del año 50. Allá. Entonces no fue ayer, no fue la semana pasada, no fue cuando él llegó al cargo. Porque la primera acusación era que el Perú había invadido territorio colombiano. Entonces resulta que no, que esto tiene 50 o 60 años y recién se dan cuenta en Colombia. Qué raro, ¿no? Rarísimo. Reitero, el tema es bien simple para Perú. Hay un acta de la comisión que divide, ¿no es cierto?, nuestros límites, que fija nuestros límites. Todos los límites están fijados, igual con el Ecuador, igual con Chile, igual con Bolivia, igual con Brasil. Todos los límites del Perú están fijados, absolutamente todos. Esa comisión dice, estas islas para Perú, estas para Colombia. Entre las que son para Perú hay una que se llama Chinería, así se llama la isla. Pero el pueblito se llama Santa Rosa, ¿ok? Imagínense ustedes una isla. ¿Cómo se llama la isla? Una cosa. ¿Cómo se llama el pueblo? Otra cosa. Cotidianamente todo el mundo le dice Santa Rosa, porque así se llama el pueblo. No es que hay una isla Santa Rosa que no fue adjudicada a nadie, donde el Perú se metió. Eso no es verdad. Petro ha mentido y sigue mintiendo. La isla se llama Chinería, está asignada a Perú, Perú se ha quedado ahí siempre, porque ahí le tocaba estar, así como le tocaba estar al frente a Leticia y a Tabaritinga, que es Brasil, cada uno se quedó donde le tocaba estar. Hace años, o sea, no ayer, hace décadas. Como digo, hay colegio, hay migraciones, SUNAT, Banco de la Nación, etcétera. No hay fiscal, que debería haber. Que debería haber. Hay escasa policía, es verdad, pero hay un puesto militar. Hay una guarnición militar ahí. Hace años. No ayer. O sea, es una invasión que ha efectuado al Perú. Y la verdad es que es bien insultante decirle a otro país que incumple sus acuerdos internacionales y que es un invasor, un usurpador. Eso es un insulto. La verdad que sí. Pero ahí no queda la cosa. Hay un candidato a la presidencia de Colombia que está llamando a la guerra, Daniel Quintero, que es un candidato presidencial que está en la línea, alineado con el presidente Gustavo Petro. ¿Ok? Ha dicho que cualquier cosa nos vamos a la guerra. No dejaré que nos quiten ni un solo centímetro de nuestro territorio. Bien por el presidente Petro, que le ha devuelto la dignidad a Colombia en sus relaciones internacionales. No se dejó de Trump y menos de Perú. Yo tampoco lo haré. Pucha, que esta gente está loca. A ver, discúlpenme. Hello. ¿Cuál es el problema limítrofe? El problema que tiene Colombia es que Leticia se está quedando sin acceso al Amazonas. Y efectivamente el Amazonas es de libre navegación para ambos países. Por lo tanto, hay que conversar para que tenga acceso. A ver, una vez que uno fija la frontera no es movible. ¿Ok? No la movemos porque el río se mueve. Es absurdo. O sea, el río se mueve un poquito al sur. Ah, bueno, se movió la frontera. ¿Movimiento al norte? No, ya se fijó. Esa isla se adjudicó a Perú. Esa isla se llama Chinería. Ahora Colombia va a decir, no, 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 esa isla no se llama Chinería. Esa isla no estaba, no existía. Chinería es esta otra. Y van a decir, no, pues si tenemos los mapas, acá está, ahí asentamos el pueblo, fue lo que nos tocó. Fue lo que nos tocó. No, no, no existía. Chinería es otra. Como les digo, es igualito con Ecuador, con Paquilla y falso Paquilla en los 80, los que tienen memoria se van a acordar. ¿No? Inventaron un pueblo que se llama igual. No, pues. Eso lo puedes hacer, si tú me dices que lo han invadido, pues, en los últimos meses, ¿no? Pero no, es un pueblo asentado hace décadas, décadas de décadas de décadas. Lo que tiene que Colombia negociar es una salida al Amazonas para Leticia. Ahora, el río siempre sorprende, ¿no? Y en unos años puede dejar a la isla Chinería sin acceso al río, porque también puede pasar. Pero la frontera no se va a mover porque ya se fijó. Ay, Dios mío. Bueno, en honor a la verdad, también algunos loquitos peruanos que también están llamando a la guerra, hemos escuchado al congresista de Fuerza Popular, el doctor Bustamante, también. Si quieren guerra, guerra tendrán. ¿Podrían echarse agua todos un poquito y calmarse? Acá no hay ninguna guerra. Ahora, que la noticia conviene a los gobernantes de los dos países, claro que conviene a los gobernantes de los dos países, porque permite que no nos ocupemos de asuntos internos. que son graves en ambos países. ¿Qué más ha pasado? Bueno, ayer un avión colombiano sobrevolaba el territorio de Santa Rosa. Esto causó preocupación. La Marina del Perú desplegó sus patrulleras sobre el río Amazonas. Y lo siguiente fue que Santa Rosa atendió la visita de el ministro Arana. Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, y un grupo de ministros del Perú, el ministro de Educación, el ministro de Salud, la ministra del MIDIS, el ministro de Defensa, llegaron finalmente a Santa Rosa. Ojalá que miren un poquito a ver si ayudan, a ver si ayudan a establecer ahí una serie de servicios que el Estado no está prestando. Ojo, la gente se va a atender en su salud a Leticia. Así que qué bueno que ha ido el ministro de Salud, a ver si puede hacer algo por la gente que está ahí, que necesita atención médica, ¿no? Pero el asunto es que, bueno, vieron lo que estaba pasando y al frente Petro desarrollaba su discurso desde Leticia. Estaban a 10 minutos uno del otro, ¿eh? Y Petro decía que no reconocía a las autoridades de Santa Rosa. ¿Y por qué las tiene que reconocer el presidente de Colombia? Es otro estado. Si al alcalde de Santa Rosa lo reconoce o no lo reconoce, o al alcalde de Mariscal Castilla lo reconoce o no lo reconoce el presidente de Colombia, al Perú le da exactamente lo mismo. O sea, nosotros, las autoridades peruanas, no necesitan el reconocimiento del presidente de Colombia para absolutamente nada. Y de nuevo, lo que ha hecho el Perú es elevar un centro poblado a categoría de distrito. Nada más. Como se hace regularmente en el Perú, con exceso, diría yo, en algunos casos, pero muchos centros poblados quieren ser distrito. Y como en la Amazonía se trata de jurisdicciones territoriales muy grandes, muy extensas, esto puede tener mucho sentido para la asignación de recursos. ¿Para qué quieres que sea distrito? Para que tenga un presupuesto propio, para que su presupuesto no dependa de la provincia, sino que dependa de sí mismo. ¿Okay? Santa Rosa, el poblado de Santa Rosa, en la isla Chinería, dependía del distrito de Yaviri, provincia Mariscal Castilla. Los centros poblados normalmente están adscritos a la provincia. Muy lejos, pues, ¿no? Entonces lo que haces al final del día es redistribuir los recursos de una manera en la que lleguen más rápidamente a las personas que viven en ese poblado, que es frontera. Y las situaciones de frontera son especiales, pues. Así están las cosas. Bueno, ¿qué más pasó? El gobierno de Colombia sacó un comunicado diciendo barbaridad y media de nuevo, pero al final dicen que reciben con beneplácito la invitación del gobierno del Perú para participar en, digamos, la comisión mixta permanente de la protección, de la ejecución de el tratado, que se va a celebrar en Lima el 11 y 12 de septiembre. Entonces, si quieren venir a conversar, ¿por qué insultan? Eso es lo que no entiendo. O sea, primero insultan y después me reciben con beneplácito que van a conversar y mienten descaradamente al pueblo colombiano, porque al pueblo peruano difícil que le mientan. Nosotros tenemos una cancillería que nos explica más o menos las cosas. Y yo creo que la cancillería peruana es en general muy profesional. Que el río se mueve, eso lo sabe todo Colombia y todo Perú. Ahí no hay novedad. Que el río se ha movido en los últimos 100 años, pero por supuesto que se ha movido. Claro que se ha movido. Que esa población, Santa Rosa, está ahí hace décadas, eso también lo sabemos. Que la isla Chinería, en el tratado, por escrito, en blanco y negro, se asigna al Perú, también lo sabemos. Que el Perú reconoce a esa isla desde hace 50 años como Isla Chinería, también lo sabemos. Que Leticia se está quedando sin acceso al Amazonas, también lo sabemos. ¿Quieren acceso al Amazonas? Que pidan bonito, ¿no? Con educación, con buenos modales, no que nos acusen de invasores. La señora presidenta está en Japón y parece que le dijeron que hable, ¿no? Gracioso el asunto, porque el canciller había dicho que la presidenta no iba a hablar por consejo suyo. Parece que le estaba tratando de decir, no abras la boca hasta que no sepamos de qué se trata. Ayer mandó un mensajito de 2 minutos, como una sonrisa. Vamos a permanecer todos tranquilos, ¿eh? Unidos, felices. Los felicito a todos, ¿eh? Porque mientras estoy de viaje están todos unidos. Bien. Y hablaremos a mi regreso. Solo le faltó decir eso. See you. Una cosa rarísima el mensaje, pero en fin. Qué locura todo esto, ¿no? Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Perú, de Colombia y de Brasil están en otra historia. Miren ustedes esta noticia publicada por el gobierno peruano. Comando conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, en histórica tripartita con Colombia y Ecuador contra el crimen transnacional. Sí. Tripartita de inteligencia militar. ¿En dónde? En el río Putumayo. Ningún problema. Ningún problema. ¿Ok? Acaban de firmar eso. Ayer. Ayer. Ecuador, Colombia y Perú. Y hay que decir que en Iquitos estaba desarrollando un ejercicio de fuerzas combinadas con Brasil. Las Fuerzas Armadas están trabajando conjuntamente, como debe ser, ¿ah? Como debe ser. De repente las Fuerzas Armadas de Colombia no le avisan estas cosas a su presidente. Ningún problema. Ya sabemos, pues, de dónde viene todo el tema, ¿no? Dos temas centrales. Un problema interno de Colombia, que el presidente no tiene cómo responder. No podía ir a Boyacá porque había una huelga, le bloquearon las carreteras, se fue a Leticia, que está muy aislado. Vas en avión, sales en avión. Y un problema real de Leticia que podría quedarse sin acceso al río. ¿Por culpa del Perú? No. ¿Por culpa de quién? Del río. Ahora que los ríos tienen personalidad jurídica y alma, del río, el río se movió. Eso los seres humanos lo podemos revertir, es muy difícil, ¿no? Pero va a tener que discutirse un acceso al río para Leticia, que es lo lógico. Pero de buenas maneras, ¿no? Porque ese acceso al río, si se fijan correctamente las coordenadas, podría pasar sobre territorio peruano. Ese es el problema. ¿Ok? Muy bien. Pausa y regresamos con lo insólito, pero antes tenemos una mención. Gracias a Perú Conectado, exploramos cómo la red móvil se renueva para el 5G y el desarrollo digital del país. Perú Conectado llega con el respaldo de American Tower e Integratel Perú.
¿Cuáles son los avances de la nueva red móvil Movistar?
En julio hemos alcanzado las 1.200 estaciones base renovadas. Más del 50% del tráfico en Lima y casi el 100% del tráfico en Trujillo cursa a través de la nueva red móvil Movistar. 4 millones de usuarios experimentan una conectividad superior en Lima y Trujillo y actualmente venimos renovando estaciones base en Arequipa, Piura y Chiclayo, llevando estos beneficios a dichas ciudades.
El Perú cada vez más conectado.
Vamos a tener un segmento de cuando en cuando, porque ya son tantas las noticias raras que hay en el Perú que podríamos hacer esta sección como lo insólito, ya de manera más o menos permanente, ¿no? Primera noticia insólita, que no podemos normalizar. A ver, por favor. Se perdieron los expedientes en la Junta Nacional de Justicia. Expedientes que tienen denuncias a jueces y a fiscales. 1.200 documentos del sistema de gestión documental ingresados el 2025. Se perdieron. Un trabajador el 2 de agosto ha reportado a la señora Magnolia Martínez, que es la jefa de la unidad de la dirección de procesos disciplinarios, que un archivo en el que tenían toda esta información, bueno, ha desaparecido, o no se puede acceder, o no está. y ya está. Se perdieron denuncias contra jueces y fiscales. Están en el mismo huaico donde están las tesis de María Acuña. O sea, ¿qué pasa en el Perú que se puede perder 1.200 documentos de la Junta Nacional de Justicia, los que incluyen las denuncias ingresadas contra jueces y fiscales en el año 2025? Y la Junta no ha dicho una palabra, porque van a decir, ah, bueno, pues, se perdieron, vuelvan a ingresar. Oiga, que los plazos, que la prescripción, bueno, piña, pues. Los documentos se evaporan, se pierden, desaparecen. Oiga, y no tenían un backup, no tenían una forma de guardar esto, ¿no es cierto? Una copia de seguridad. No, no hay copia de seguridad. ¿Por qué? Vaya usted a saber, porque así es el Perú. ¿Perdón? ¿No? Entonces, ¿qué? Es como si mañana nos dijeran en el Poder Judicial, ups, bueno, miren, ¿sabe qué? Todo lo que ingresó este año, el año pasado, se nos perdió. ¿Perdón? Son millones de expedientes. Ay, sí, mira, había un hackeo y ya no hay nada. ¿Qué? ¿Qué? Junta Nacional de Justicia. ¿Qué habrá en esas denuncias? ¿Qué habrá en esas denuncias para que se pierdan? ¿No? Espero que la Junta Nacional de Justicia dé alguna explicación, dado que está tan apurada, pero tan apurada la Junta para que nombre fiscal suprema Patricia Benavides, debería poner un poquito más de interés y en apuro en saber dónde están los documentos que se perdieron. Y además, si se perdieron y se recuperan, hay que ver si se recuperan correctamente, porque puede ser que la fuente ya esté completamente contaminada y hayan cambiado o desaparecido mucho en el camino. Si usted presentó una denuncia contra un juez o fiscal este año, pues vaya a averiguar si su solicitud está ingresada en la Junta Nacional de Justicia o no, porque parece que ya no está. ¿Cómo se hace eso? Vaya usted a saber. Como les digo, en el mismo huaico donde está la tesis de María Acuña están todos los documentos. Que después, obviamente, la tesis de María Acuña apareció. ¿Eh? No estaba en el huaico. Y era plagiada. Ningún problema. Eso ya no es insólito en el Perú. Tesis plagiada es el pan de cada día. Muy bien, segunda noticia insólita. Esta es genial. ¿Eh? Valdemar Cerrón propone declarar Melcochita patrimonio cultural del Perú. ¿Ok? Pablo Villanueva, que es un encanto de persona, un gran artista, muy querido, con frases muy divertidas, merece que lo trate con un poquito más de respeto, ¿no? ¿Cómo vas a declarar a una persona viva patrimonio cultural inmaterial del país? ¿Cómo va a ser inmaterial? Pues es bien material, ¿no? Porque está vivo. No hay un procedimiento, no existe un procedimiento para personas vivas declaradas como patrimonio, no hay. Y Valdemar Cerrón lo reconoce en su proyecto de ley, ¿eh? Por eso lo quiere hacer, pues. Pero lo más curioso de esta noticia insólita es que cuenta con el respaldo de quién creen. Del presidente del Congreso, el señor Gerici, el que está imputado, procesado por violación sexual y que es el presidente de nuestro Congreso, que tampoco es insólito eso ya, porque tener una imputación penal en el Perú no es nada, bueno, muy bien, y ser autoridad, ¿no? Ha dicho que sí, que a la gente hay que reconocerla mientras está viva, hombre. No vamos a esperar a que se muera, ¿no? Yo recuerdo que había una disposición por la cual no le podías poner el nombre de alguien vivo a ninguna calle, ¿ok? Tenías que esperar que se muera. Yo recuerdo eso. Por ahí el señor, creo que Darwin Espinosa, congresista por Ancash, ha hecho que en Ancash pongan una calle con su nombre, ya lo deben haber cambiado porque está prohibido. Puedes condecorar a una persona, si el Congreso lo quiere condecorar, por supuesto. Pero declararlo patrimonio inmaterial de la nación, Dios. Y la tercera insólita llegó ayer. Como ustedes saben, hay un grupo de gente muy, muy pequeño, casi, casi en calidad de indigentes, que se contratan para ir a hostilizar a la puerta de la casa de algunas personas, entre ellas a mí. Nosotros conocemos este ecosistema de grupúsculos porque se hacen llamar varias cosas, la resistencia, los patriotas, los combatientes, la insurgencia, etcétera. A todo este ecosistema, porque son muy pocas personas en verdad, se les llama en los medios periodísticos la pestilencia. Porque una de sus actividades en algún momento fue lanzar caca. No es broma. Bueno, ayer aparecieron en la puerta del local central del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, a reclamar, ¿qué creen? Ojo, este es brazo callejero del APRA, los hemos visto con Patricia Benavides, brazo callejero de Renovación Popular, va a todos sus eventos, brazo callejero de Fuerza Popular. ¿Y qué pedía la pestilencia? Que liberen a Vladimiro Montesinos. ¿Ah? ¿No me creen? Vean, por favor. Es increíble, ¿no? A Montesinos, ahora son socios de Montesinos. Un sujeto condenado a 25 años por graves delitos en el Perú. Está preso desde el 2021. Efectivamente, en mayo cumplió 80 años y quieren que le apliquen una ley de estas regalonas que tiene nuestro Congreso ahora para que se vaya a su casita porque ya cumplió 80. Pero lo pide el mismo grupo, que es Fuerza de Choque, de Porky, de Keiko y de Jorge del Castillo en el APRA. El mismo grupo, esa mujer de los pelos en la cara, esa grita en la puerta de mi casa. Esa va a gritarme chancha de mierda cada vez que se le ocurre. Con megáfono y con el alcalde de Renovación Popular, Canales, respaldándolos en Miraflores, ¿ah? Porque pueden hacer lo que les dé la gana en las calles de Miraflores y San Isidro. Lo que les da la gana. Así sean 15 o 20, como ven ahí. Liberen el Kraken, decía, es una cosa de locos esto. O sea, este sujeto les va a ser útil en sus campañas y lo necesitan. Eso es lo que nos están diciendo. Para que los caviares lloren, ¿no? Montesinos. Y así van a ganar una campaña. O sea, así estos sujetillos piensan que van a ganar las elecciones con Montesinos de ideólogo. Reitero, Montesinos ha estado preso 25 años por graves violaciones a los derechos humanos, organizador del Grupo Colina, ¿ok? Pero también por delitos como venderle armas a las FARC en Colombia, estar de estrechamente vinculado con el narcotráfico, ¿no es cierto? Estamos hablando de crímenes muy graves, tan graves que el fujimorismo se pasó la vida diciendo, no, 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 ese era Montesinos, ¿ah? Ese no era Alberto. ¿No se acuerdan? Eso decía Keiko. Nosotros con Montesinos jamás, jamás. Bueno, ahora tenemos a su Fuerza de Choque gritando en la calle que liberen a Montesinos. ¿Y ustedes creen que estos sujetos que son casi indigentes hacen esto porque a ellos se les ocurre? Esta locura es una ocurrencia espontánea de este grupúsculo que llega a vociferar a la puerta de mi casa con movilidad, refrigerio, equipamiento. Son fuerza de choque estos grupos políticos. Parece ser que estos grupos políticos necesitan a Montesinos. En ese nivel estamos. Por eso les digo, ya es la noticia de lo insólito, pero creo que es útil, porque así ustedes entienden claramente ¿por qué la consigna por estos no adquiere cada día mayor relevancia? Y me genera a mí una mayor cantidad de ataque troll en redes sociales. Ah, el ataque troll contra mí es brutal. Porque ponemos en evidencia estas cosas, pues. Uno de los criminales más sentenciados de la historia del Perú, que ha purgado condena, reitero, 25 años, porque en el 2001 lo capturaron en Venezuela, estamos en 2025, 24 años, y tiene que purgar condena 25 años, es el favorito de las fuerzas de choque minúsculas que patrocinan tres partidos políticos en el Perú. No se diga más. Pausa y regresamos con el magistrado Manuel Monteagudo. No se olviden de participar durante la emisión de este programa. Vamos a conversar sobre dos sentencias donde las del doctor Monteagudo ha tenido un voto disidente. Vamos a hablar de extinción de dominio y vamos a hablar de investigación del delito por parte de la policía y el Ministerio Público. Les prometo que en los términos más simples posibles no va a ser una clase de derecho constitucional complicada, pero la idea es que ustedes entiendan qué es lo que ha habido en debate aquí. Pausa y volvemos.
El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En el Perú, 55 pueblos originarios, 51 amazónicos y 4 andinos, conservan saberes ancestrales sobre biodiversidad, territorio y equilibrio con la naturaleza. A pesar de su valioso aporte, muchas comunidades enfrentan desafíos estructurales, acceso limitado a salud, educación, justicia e infraestructura. En varios casos, no cuentan con títulos de propiedad y sus territorios enfrentan presiones externas no reguladas. Y quienes defienden sus derechos suelen enfrentar estigmatización y falta de protección. Por eso, es clave garantizar seguridad jurídica, acceso a servicios y participación activa en decisiones que los afectan. El Censo Nacional 2025 representa una oportunidad importante para visibilizar sus realidades y fortalecer las políticas públicas con datos confiables y representativos. Con reconocimiento legal, participación efectiva e información precisa, podremos cerrar brechas históricas y avanzar hacia un país más justo y diverso para todos. El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En el Perú, 55 pueblos originarios, 51 amazónicos y 4 andinos, conservan saberes ancestrales sobre biodiversidad, territorio y equilibrio con la naturaleza.
Muy bien, y estamos con noticias importantes en el campo constitucional esta semana. Dos sentencias que han tenido bastante difusión y tal vez poco entendimiento. Y vamos a hablar primero de extinción de dominio y luego vamos a hablar de la investigación policial, fiscal, que la Constitución otorga al Ministerio Público. Para hablar de este tema, estamos con el doctor Manuel Monteagudo, magistrado del Tribunal Constitucional, que ha tenido en ambos casos votos distintos, singulares. No ha ido con la mayoría, ha dicho que él disiente por varias razones, que vamos a explorar acá, pero que nos van a permitir entender cómo votó la mayoría. Gracias, doctor, por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María. ¿Qué tal?
Empecemos por extinción de dominio. Uh-huh. El Perú tenía un sistema autónomo, judicial, no policial, fiscal, no, judicial, donde un conjunto de jueces examinaban la licitud de la obtención de un bien. Si yo tenía este bien y ese bien provenía del delito, me decían, no señor, ese bien revierte para el Estado porque usted no tiene derecho a tener ese bien. Este sistema ha sido puesto por la Defensoría del Pueblo, además, con conflicto de interés, pero eso es otra historia, en debate ante el Tribunal Constitucional. Y sus colegas han dicho, sí, efectivamente, el derecho de propiedad es sagrado, el derecho de propiedad no puede ser menoscabado, entonces no podemos permitir que se le quite a nadie un bien, porque prima el derecho de propiedad sobre cualquier otra consideración. La única forma sería con sentencia en un proceso penal. Es decir, que el proceso penal se una al decomiso del bien, como era antes en el Perú, y de esa forma se resguarda pues, el proceso. ¿Por qué usted piensa algo distinto? Yo he leído su voto, pero cuéntele más o menos al público. ¿Por qué piensa usted que esto no es así?
Claro que sí. Bueno, quizá una primera cuestión que hay que decir es que esta legislación se introduce en el Perú hace muchos años. Esto está más o menos desde el 2007, ¿no? En segundo lugar, el año 2011 se introducen modificaciones, en los términos que has resumido muy bien, como consecuencia de un trabajo en equipo con Naciones Unidas, ¿no? Esto es producto de un desarrollo en el derecho comparado, en el desarrollo internacional, y, digamos, es el resultado también de convenciones internacionales sobre lucha contra la corrupción. Ahora, el derecho de propiedad efectivamente es un derecho que está listado entre los derechos humanos,
así es,
en numerosos instrumentos internacionales, no solamente tratados económicos, y en la Constitución. Pero hay una clave: todo este bloque de protección a la propiedad parte de un presupuesto, la propiedad lícitamente adquirida.
Claro, ¿no? Voy a leerle el artículo de la Constitución para que todos entiendan, y yo creo que es la clave para entender uh-huh. el fundamento de su voto, y creo que es lo que no entendieron sus colegas. El derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza. Se ejerce, y acá viene, atención, en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Uh-huh. Por lo tanto, hay un límite en la ley. Si yo tengo que ejercerlo dentro del límite de la ley, hay un límite en la ley. Y ese límite es que yo no me apropie, ¿no es cierto?, de lo ajeno, por ejemplo. O que yo no utilice un bien para cometer un delito.
Correcto.
No lo estoy usando en armonía con el bien común.
Correcto.
Entonces, están los límites en la Constitución. No es un derecho ilimitado.
Absolutamente, absolutamente. En realidad no es un derecho ilimitado. Por esa razón, incluso está previsto en todo el mundo la posibilidad de una expropiación lícita,
claro,
por ejemplo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de otro problema, ¿no? Estamos hablando de un problema de uso, de adquisición ilícita. Cuando el bien se ha adquirido ilícitamente, no hay protección, ¿no? Y aquí hay un principio que lo conoces muy bien: el fraude todo lo vicia. O sea, yo no puedo reclamar un derecho que tiene un origen fraudulento. Y así piensa la Constitución y los instrumentos internacionales. Entonces, por eso se dice, por eso se plantea en la legislación comparada y la nuestra, que la extinción de dominio es un mecanismo que ataca justamente las adquisiciones ilícitas y es independiente, y ahí está la virtud, digamos, y la discusión, del proceso penal. No hay que determinar aquí responsabilidad penal, aquí hay que determinar si el origen del bien, si la adquisición del bien es ilícita. Y esto tiene un procedimiento.
Claro, entonces, tiene un procedimiento judicial.
Claro, seguramente entraremos, pero digamos, el razonamiento es, se está atacando un derecho absoluto de propiedad y por lo tanto no es posible que sin que haya una sentencia de responsabilidad penal se pueda limitar
la propiedad civil.
Propiedad, ¿no? Claro. Pero justamente aquí se está entrando, otra vez, legislación comparada que existe en muchos países latinoamericanos y en el mundo. No, señores, si por ejemplo se descubre que hay un inmueble que en ese momento, voy a poner un ejemplo hipotético, está siendo utilizado por cabecillas terroristas, ¿no? Y que van a ser procesados, y están siendo procesados, y se está viendo que este inmueble en realidad es una propiedad ilícitamente adquirida y que ha servido para este fin, se ingresa, ¿no? Y se extingue el dominio del bien, ¿no? Lo mismo puede ocurrir con lavado, lo mismo puede ocurrir, en fin, con una serie de delitos que están listados en la legislación. Pero no es tan sencillo, porque el fiscal tiene que demostrar, tiene que probar que aquí hay un origen ilícito del bien. Entonces, el principio, como bien lo he señalado en la Constitución, tiene que ser la protección de la propiedad lícita. Esa es
ahora
la cultura, digamos.
Debería ser todo la lícita. Pero hay otro tema. Dicen los magistrados, pero el tercero, que adquiere de buena fe,
claro,
también está protegido per se, por el mero hecho de adquirir. Usted dice, no, que vaya al proceso penal o al proceso de extinción de dominio y demuestre que es de buena fe. Si es de buena fe, el juez lo tiene que proteger.
Por supuesto.
¿No es cierto? Usted no se opone a que haya un tercero de buena fe. El problema es que la sentencia de sus colegas dice que ese juicio ya no es posible, que es de buena fe per se, que registralmente es de buena fe y punto. Y esa discusión es incontestable. Eso es una barbaridad.
Claro, aquí se argumenta que, bueno, aquí la fe registral, que efectivamente es un principio del derecho civil, digamos, lo puede todo, ¿no? Pero ¿qué ocurre si es que estamos en un contexto de ilicitud? Justamente, la ley está creando esta figura precisamente para que a través de un procedimiento judicial, donde la persona poseedora, a la que se reclama propietaria, y el tercero, intervienen, pueden intervenir. Y el fiscal presenta una denuncia y el juez resuelve, y hay otra instancia.
No, y hay una defensa, ¿no? Que dice, no, señor, es de buena fe. Entonces, este proceso de debate no lo quiere el Tribunal Constitucional. Dice que no cabe debate. Basta con la buena fe registral y ya está.
Sí, por
entonces,
supuesto.
Es facilísimo, discúlpeme, limpiar el botín en cualquier crimen. Basta que yo lo transfiera a testaferros.
Claro,
y ya está,
claro.
Y desaparezco el botín, listo.
Sí. Mira, yo he vivido la experiencia profesional de que justamente cuando se reclama una responsabilidad civil luego de un proceso penal, lo que hace la persona responsable penalmente es simplemente hacer estas transferencias.
Claro.
Y tú nunca vas a rescatar la indemnización, ¿no?
Eso claro. Para reparación civil, imagínese usted.
Claro.
Esto en extinción de dominio, que es el bien, que es fruto del delito, que es el botín, digamos.
Por supuesto.
Ese tampoco se puede perseguir. O sea, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, a diferencia de lo que dice la doctora Luz Pacheco, es lavar la fortuna ilícitamente obtenida, porque ya no se puede debatir. Si hay un tercero que adquiere, ya no se puede debatir.
Claro.
¿Ya no?
Claro. Bueno, en realidad, yo con todo afecto a mis colegas, encuentro que la sentencia tiene muchos problemas en su fundamentación, incluso en la parte resolutiva, porque ellos también señalan que esta ley tiene efectos retroactivos. Esto es interesante.
Vamos al tema de la retroactividad, pero antes quiero terminar con algo. Dicen ellos también que esta ley, la ley de extinción de dominio, si se aplica, solo se aplica a organizaciones criminales. Nada más, eso lo dicen en uno de los fundamentos. Lo cual es muy peligroso, porque en el Perú, organización criminal se ha restringido a muy pocos delitos. Entonces, por ejemplo, ya no hay organización criminal para corrupción estatal. Entonces, extinción de dominio, según los fundamentos de sus colegas, no se aplicaría a casos de corrupción.
Claro, en realidad hay un problema entre la fundamentación y la parte resolutiva, ¿no? Esto es una crítica constructiva. Si uno lee la sentencia, va a encontrar efectivamente todo este conjunto de cuestionamientos, pero en la parte resolutiva parece que se está atacando, digo parece porque hay posibilidades de interpretación, digamos, con las que discrepo abiertamente, pero se está refiriendo la ley a que, por ejemplo, la norma que declara la nulidad de todos los actos para la adquisición de estos bienes ilícitos es inconstitucional.
Así es.
Sin embargo, está vinculando esta inconstitucionalidad a la segunda parte de su pronunciamiento, es decir, a las operaciones ocurridas antes de la ley. Entonces parecería que la resolución solamente se está refiriendo a lo anterior, ¿no? Sin embargo, toda la argumentación es una construcción de crítica, digamos, muy, muy, muy fuerte, digamos, claro, al sistema de la extinción de dominio, ¿no? Y que, por supuesto, yo discrepo tanto de la argumentación como de esta parte resolutiva.
Yo leyendo la resolución, yo llego a la conclusión que han derogado la extinción de dominio, ¿eh? En la práctica, al decir que ese decreto legislativo es inconstitucional, bueno, ya no hay extinción de dominio.
Ahí hay un problema,
Claro, ahora, sobre la retroactividad. Todo lo que tú te hayas apropiado ilícitamente antes del 2018 es tuyo. Eso es lo que están diciendo.
Bueno, has tocado el punto clave aquí.
¿El tema de los hechos cumplidos, esa parte no les enseñaron? No.
Esa es una interesante mirada desde la Constitución sobre los hechos cumplidos. Pero, ¿qué quiere decir que uno ha adquirido un bien ilícitamente? No quiere decir que la ilicitud se ha producido, digamos, en adelante. Todo lo que se adquirió ilícitamente con la ley en el momento de la compra o la adquisición del bien, ya es ilícito. Nuestra Constitución, nuestro sistema jurídico castiga la ilicitud desde la República.
Claro.
Entonces, aquí lo que se está diciendo es, si se ha adquirido ilícitamente, no vamos a convalidar esa situación y, por lo tanto, es posible introducir la extinción del dominio. No es que se está declarando la ilicitud hoy con la nueva ley. El fraude todo lo vicia. Si se incurrió en una operación fraudulenta en el pasado, precisamente ese caso no va a permitir, digamos, la consolidación de la propiedad cuando está vinculada a los delitos.
Y no solamente eso, han dicho que es inconstitucional, que el Estado tiene que devolver y que si no puede devolver, tiene que indemnizar.
Ah, bueno, ya esa es otra parte realmente confusa, ¿no? Porque, en primer lugar, en las acciones de inconstitucionalidad, lo que resuelve el tribunal, por norma expresa, no tiene efecto retroactivo. Es decir, no puede tener un efecto retroactivo. Sin embargo, se le está exhortando al Congreso para que dicte una ley, que repare la situación anterior. Entonces, francamente, ¿en qué quedamos?
¿No? Bueno, parece que ha habido un interés muy particular, ¿no?
Bueno, la verdad que no podría opinar.
No podría opinar, no lo voy a meter en
eso. Y tampoco lo quiero pensar, ¿no? Ha sido una discusión en nuestras deliberaciones sobre si es o no constitucional. Y a mí me parece, yo quisiera insistir en el punto de que esta legislación lo que está queriendo es que no se introduzcan al comercio bienes adquiridos ilícitamente. Y que nuestro sistema constitucional sea un sistema que se nutre de la libre empresa, de la libertad de trabajo, y no del comercio de bienes ilícitos. Esta legislación se ha sacado para atacar justamente los grandes circuitos de corrupción internacional.
Ahora, es interesante que el Tribunal Constitucional, discúlpeme, se desprestigie de esta manera, ¿no? Porque esta sentencia da la vuelta al mundo. O sea, todos los sistemas en toda Latinoamérica, y como usted dice, en Naciones Unidas, se ha fomentado en los últimos 20 años esquemas para perseguir los bienes de los circuitos criminales. Y sobre todo el crimen transnacional.
Sí, ¿no? Esa es la idea.
Esa es la idea. Porque tú dices, bueno, esta gente a veces la puedes encontrar, a veces incluso puede ir presa. Pero sus fortunas quedaban incólumes porque se transferían a través de testaferros.
Efectivamente.
Entonces, vamos a perseguir las fortunas porque de esa manera disuadimos del delito. Bueno, eso se acabó en el Perú.
Bueno, yo lamento definitivamente este pronunciamiento, ¿no? Pero yo creo que es interesante también lo que se está señalando, porque efectivamente aquí se atacan los bienes. Aquí no se está determinando responsabilidad
así
penal.
Es. Además, incluso puede pasar que la persona sea declarada inocente, pero igual pierde el bien. Entonces, para muchas personas dicen, no, eso es imposible, si al final lo declaran inocente, ¿cómo va a perder el bien? Porque en el proceso se determina si el bien fue adquirido de forma lícita o ilícita, al margen de que se pruebe o no su responsabilidad penal. Son procesos autónomos.
Son procesos autónomos, incluso la persona que ha sido, digamos, exculpada en el proceso penal puede todavía reclamar.
Ah, no, claro.
Puede reclamar, o sea, no está cerrada esa posibilidad.
Siempre puede reclamar.
Exacto, incluso existen las acciones de amparo, existen las acciones de garantía para cuestionar el proceso de extinción de dominio. Es decir, hay una serie de recursos para que se siente lesionado,
claro,
para cuestionarlo.
La verdad es que algunas personas, algunos periodistas, pusieron casos de, digamos, manifiesta injusticia, ¿no? O sea, gente muy pobre, que había adquirido de buena fe y le habían quitado su única casita o su único medio de trabajo, en fin, su único medio de transporte. Y en efecto, podrían haber injusticias, pero acá han tirado el agua sucia con el niño adentro. Ese es el problema.
Bueno, lo que se nos ha dicho en los recursos, en las audiencias, es que en realidad el 90% no tienen que ver con estos casos.
No.
Son casos importantes, ¿no? En materia de lavado, ¿no? En materia de corrupción. Y que está teniendo un nivel
más
de efectividad.
Y lo más interesante, estuvo acá uno de los fiscales, es que aproximadamente, creo que 1.500 sentencias ya, casi ninguna se apela. El porcentaje de apelación es bajísimo. Porque, bueno, ya, o sea, estás agarrando a criminales con las manos en la masa. Pasemos a la otra historia, que esta es más complicada. Esta ya la entendieron, yo creo que es fácil de entender. La Constitución dice claramente que la propiedad se usa, se disfruta, en armonía con el bien social, con el bien común, cosa que todo el mundo se olvida en el Perú, y dentro de los límites de la ley. Entonces, la propiedad ilícita no tiene amparo constitucional, pues.
Toda la protección nacional e internacional es para la propiedad lícita, y esto se discute hasta en los arbitrajes de inversión.
Claro, no para la propiedad ilícita, obviamente. Pues, bueno, parece que sus colegas tienen otro criterio. Han decidido proteger a la propiedad ilícita.
Bueno. Vamos, han tenido su criterio y
bueno,
interpretación.
Pero eso es lo que han hecho, han protegido la propiedad ilícita. Ahora, vamos al artículo 159, que es el de la investigación fiscal, que es una cosa, a ver, tiene que quedar para todos bien claro. La Constitución dice algo que yo no creo que admita lugar a duda, ¿no? Dice así, atribuciones del Ministerio Público. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Doctor, es un principio bien clarito, ¿no? Yo no veo ahí discusión posible. Conducir desde su inicio. Ok, no hay una etapa antes del inicio, ¿no? El inicio es el inicio. Y dice, con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Entonces, ese artículo le da al Ministerio Público la conducción de la investigación penal desde el inicio y subordina a la policía al mandato del Ministerio Público. Bueno, parece ser que sus colegas de nuevo han resuelto otra cosa. Han dicho que la policía puede hacer la investigación inicial y por lo tanto la ley que dice eso no es inconstitucional, aun cuando los fundamentos dicen otra cosa muy confusa también.
Uh-huh, correcto.
A ver, expliquemos primero qué es lo que dice la resolución. La resolución declara inconstitucional varias cosas. Vamos por ahí.
Sí, quizá una cosita previa. El proceso deliberativo en un tribunal constitucional como el nuestro puede ser largo, relativamente largo, y aquí ha ocurrido, digamos, una discusión de varias acciones de inconstitucionalidad con un paquete de leyes.
Sí, se han acumulado.
Incluso en algún momento yo mismo he sido ponente, o sea, mi voto singular ha sido la ponencia inicial, ¿no? Y esto, claro, cuando uno no tiene los votos de su ponencia, pasa, puede ser esa posición, a otro magistrado, que ha sido el caso. Y entonces hemos tenido una larga deliberación tanto de mi ponencia como la segunda ponencia, ¿no? Ahora, para que se entienda, el punto, digamos, central de la discusión ha sido lo que acabas de señalar. ¿Cuál es la competencia del Ministerio Público vis-a-vis en relación a la de la Policía Nacional? Ambas instituciones están en la Constitución. Claro. Acabas de leer un artículo muy importante. Y si me permites, además de este que has señalado, que dice que efectivamente el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación, y con tal propósito la policía está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público. Hay otro artículo importante sobre la policía que dice: la policía tiene por finalidad garantizar, mantener y establecer el orden interno, presta protección y ayuda a las personas, garantiza el cumplimiento de las leyes, y luego dice, previene, investiga y combate la delincuencia.
La delincuencia.
La delincuencia. Entonces, a partir...
No, digamos, el delito.
Exacto. A partir de estas dos normas, el debate es, bueno, ¿quién es la autoridad, no?, en un proceso, ¿no? Porque una cosa es investigar el delito, y esto ha sido hasta discusión, digamos,
y académica. Y otra, la delincuencia.
Claro. Una cosa es entrar en un proceso y otra cosa es la investigación, la prevención.
Claro, ¿no? O sea, yo puedo investigar cuántos crímenes se cometen en esta zona, cuál es la modalidad de los asaltos, y esa es mi investigación, mi inteligencia.
Correcto.
Para establecer por dónde vienen los criminales, cómo los vamos a... Correcto. Y otra cosa es la investigación del delito que comete Juan.
Correcto.
Ahora, eso lo hace el Ministerio Público.
Exacto. Y esto es importante para que lo entiendan el público. Siempre se habla de la división de poderes y división de competencias. ¿Quién y por qué? ¿No? Entonces, cuando se precipita, vamos a ponerlo así, el sistema de justicia, el sistema investigatorio, la Constitución es muy clara al decir quien conduce una investigación contra Juan, Pedro y María es el Ministerio Público.
Gracias.
Desde el comienzo, ¿no? Y la policía es, digamos, el instrumento de la violencia legal. Es el auxilio, efectivamente, del instrumento coercitivo físico, pero bajo la subordinación de quien conduce la investigación. Entonces, la legislación que ha salido del Congreso, del Poder Ejecutivo, es una legislación que ha empezado a darle una serie de competencias a la policía como si no estuviera sujeto a esta conducción en la investigación.
Así es.
Bajo el entendimiento... Algunos voceros de esta legislación, en mi concepto, erradamente, han sostenido, bueno, vamos a hacer mucho más eficaz la persecución del delito dándole todo a quien conoce más, ¿no? Y entonces la investigación preliminar, ese es uno de los aspectos, va a tenerla a su cargo la policía. Pero ¿qué pasa con nuestro sistema de justicia? ¿Qué pasa con la Constitución y con nuestro sistema de justicia? Más allá de personas, más allá de la coyuntura, que también podemos hablar, lo que está ocurriendo es que nuestro diseño está dividiendo así los poderes. La autoridad civil conduce las investigaciones. La autoridad policial está al servicio de esta autoridad.
Ahora, hay que explicar por qué.
¿Por qué?
¿Por qué? A ver, doctor, explique por qué tenemos ese diseño. ¿Por qué? ¿Para proteger qué?
Bueno, en primer lugar, digamos, la autoridad, y en este caso el Ministerio Público, tiene todo un mecanismo y todo un imperativo de protección de derechos fundamentales, protección de debido proceso, que también lo tiene la policía. Pero este es el órgano investigatorio que va a decir en determinado momento, esto sí, esto se hace en estas características, esto no, ¿no? Y la policía, con la técnica y con el conocimiento y la eficacia que tiene, va a ir haciendo también sus sugerencias.
Además, porque los policías no son abogados.
Claro.
Por más que algunos estudien derecho, pero no son abogados. el fiscal tiene que proteger mis derechos constitucionales, establecer si se está violando el debido proceso, si la policía no se está excediendo en su interrogatorio, tiene que estar presente para eso.
Claro, ahora hay una cuestión aquí que yo la he considerado, digamos, que es conforme a la Constitución bajo una interpretación, y es que esta nueva legislación le obliga al fiscal que inicia la investigación preliminar, tiene que actuar la policía.
Ah, sí, claro.
¿No? Esto no existía en la legislación. Entonces uno se pregunta, ¿por qué le han impuesto al Ministerio Público la participación obligatoria de la policía en la investigación preliminar? Bueno, a mí me parece que es una elección posible del legislador, precisamente por esta idea de la violencia legal, la claro. persuasión
y
legal.
Siempre, ¿no?, que esté bajo el mandato del fiscal.
Siempre bajo el mandato del fiscal. Entonces, ¿qué ocurre? El debate que hemos tenido, la diferencia entre mi voto y el de la mayoría, es que sencillamente yo lo que postulé desde un inicio es, señores, establezcamos como pauta que la entidad rectora es el Ministerio Público,
perfecto,
que la policía puede actuar informando al Ministerio Público. Y que además, una cosa bien importante, esa legislación ha establecido una serie de competencias a la policía sobre confesiones, sobre intervenciones, donde no hay ninguna referencia al Ministerio Público.
Eso es un error grave, ¿no?
Nosotros hemos planteado, señores, aquí cada uno de estos puntos tiene que ser bajo los mandatos del Ministerio Público, ¿no? Ahora, ha habido toda una discusión, sí, pero digamos, la policía encuentra ladrones y la fiscalía los libera.
Eso es un dicho.
Bueno, eso es un dicho, y además
que no tiene validación fáctica.
Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿estamos discutiendo sistema constitucional o estamos discutiendo aquí vamos a hacer lo que nos parece mucho más efectivo?
Claro.
¿Cuál es el nivel de la discusión? ¿No?
La tarea del tribunal es defender la Constitución, ¿eh?
Pero por supuesto. Sí, y además yo no creo que no existan los mecanismos para corregir la ineficacia, la falta de liderazgo, los inconvenientes. El problema no está ahí, no está en la Constitución.
Nunca está en la Constitución.
Más bien lo que hay que hacer...
La Constitución es bien clarita.
Sí, por supuesto.
Ahora, ¿qué es lo que han resuelto al final? A ver si usted me lo explica, porque yo lo que he entendido es que el artículo 559, inciso 4, sigue vigente.
Absolutamente.
Y la policía se subordina a... el Ministerio Público. Han declarado infundada la demanda, uh-huh, ¿ya? Pero dicen lo mismo que dice la Constitución. Total, ¿qué cosa han hecho?
Claro.
Bueno, querido ser Salomón, pero no les ha ligado. Han partido
bueno, aquí hay un tecnicismo, ¿no? Aquí uh-huh. hay un tecnicismo, porque, digamos, cuando se declara infundada una acción de inconstitucionalidad,
uh-huh,
la legislación permanece.
Así es.
¿No? Ahora, lo que se hace también, y se ha hecho muchas veces, es declarar infundada la acción... Pero establecer reglas de interpretación,
claro,
que es mi planteamiento. En este caso se ha dicho, infundada la demanda, pero precísese que el Ministerio Público...
Participe en todo,
¿no? Es una visión un poquito más, digamos, relativizada que el planteamiento que nos hemos permitido hacer a lo largo de todo el debate, donde además entramos a punto por punto. Porque el problema
Entonces,
es que
digamos,
aquí se van a dejar espacios vacíos.
En algo los convenció.
Yo creo que sí, hemos llegado a un mínimo de entendimiento.
En algo los convenció. Entonces, toda la parte resolutiva al final dice que el Ministerio Público mantiene la vigencia de su potestad del artículo 159, inciso 4.
Así es.
Entonces, ¿en qué parte va a entrar la policía ahora?
Bueno, lo que pasa es que la legislación sigue diciendo que la investigación preliminar está a cargo de la policía.
¿No? Eso no es lo que dice la Constitución.
Bueno, entonces, claro, lo que se espera es que, digamos, la Constitución está vigente, hay una precisión genérica que no está resolviendo estos problemas y que se va a entender que, bueno, digamos, aquí la autoridad, en mi concepto, la autoridad inequívoca es el Ministerio Público. Creo que hemos dejado un poquito, el problema del fallo está dejando unos vacíos
gigantescos
que no van a resolver el problema práctico.
Que no lo han resuelto.
Sí, absolutamente. Yo creo que nuestra misión ha debido ser aclarar, definir, terminar con una tensión innecesaria.
Claro.
Y bueno, no se ha querido hacer.
No se ha querido hacer. Ese es el problema, que es un fallo que no resuelve.
Mi concepto es un fallo que no logra, efectivamente,
no resuelve
toda la complejidad del problema. Miremos cómo está en este momento
el
país.
Mire la contradicción, ¿no? Una resolución que no resuelve.
Sí.
Porque a eso hemos llegado. Se siente muy solo en este Tribunal Constitucional porque normalmente sus votos, en los casos más emblemáticos, ¿no? Su voto es el disidente siempre.
Mira, yo te diría, Rosa María, que tenemos algunas discrepancias importantísimas y que se ven, digamos,
claro,
trasuntadas
en los
votos. Una, simplemente que de alguna manera tiene una relación, se está hablando mucho, y es, digamos, la aplicación del derecho internacional.
Claro.
El sistema interamericano de derechos humanos. Cuando hablo del derecho internacional, no solamente hablo de derechos fundamentales, sino de derechos económicos también. Entonces, hay una mirada, digamos, que está relativizando la importancia que tiene el derecho internacional.
No, además, yo he escuchado cosas, doctor, atroces, como decir que, y eso lo he escuchado colegas suyos del TC, decir que la justicia supranacional, ¿no es cierto?, le resta soberanía al Perú. Y eso es una barbaridad, bueno, jurídica, pero ya de un calibre que uno no imagina encontrar en un tribunal constitucional. Que la justicia supranacional le resta soberanía al Perú, que los tratados internacionales atentan contra la soberanía peruana. Y usted lo ha escuchado también.
Mira, yo te diría ahí, si una de las cosas, para ser positivos, no todo es negativo en este país, una de las cosas interesantes que tenemos en el Perú es que hemos ingresado al sistema internacional hace ya varios años, ¿no?
Claro.
Estamos en arbitrajes de inversión donde se protege la inversión extranjera y estamos en el Fondo Monetario, en el Banco de Pagos Internacionales, tenemos tratados de inversión y tenemos un sistema de protección de derechos fundamentales que también protege la propiedad.
Claro.
Entonces, hoy en día, el empresario, el ciudadano, el hombre, la mujer, sienten que, como dice el artículo, me parece el 201 de la Constitución, agotada la vía interna, se puede ir a la jurisdicción internacional.
Claro.
Este es un país abierto a la inversión, abierto a reconocer los derechos.
Pero el problema es que los políticos no quieren reconocer justamente las jurisdicciones internacionales. No las quieren, detestan los arbitrajes internacionales. Tenemos políticos que detestan porque los pierden, además.
Sí, sí, sí. ¿Ya?
Y el otro lado es que también otros políticos detestan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la detestan porque les recuerdan que no puedes violar derechos fundamentales.
Sí,
que el derecho a la vida
sí,
es un derecho, ¿no es cierto? Como el derecho a la propiedad o el de o los derechos laborales que tanto ha protegido la Corte Interamericana, que es lo que más protege. Pero en ese contexto, doctor, el mensaje a la población es que la defensa de los derechos fundamentales es un asunto de comunistas, de caviares, ¿no es cierto?, de gente que se arrodilla ante vulneraciones de la soberanía peruana. Y creo que usted está ahí, en ese grupo.
Mira, yo te diría lo siguiente, ¿no? Hablabas de la soledad que uno se puede sentir. Yo sinceramente creo que lo que hay que despertar en el país es un sentimiento constitucional constante, es una visión positiva, ¿no? Y ya llegó al Perú la internacionalización del derecho y la constitucionalización del derecho. Dos fenómenos, ¿no? Yo creo que hay una serie de eventos que nos muestran que va a regresar otra vez el entusiasmo de esta sociedad por este compromiso con mirar el Perú hacia afuera en lo grande, ¿no? Hay que devolver un poco este espíritu libertario. Que creo que, digamos, este fenómeno de que muchos políticos critican lo internacional ocurre en Estados Unidos,
sí, claro,
ocurre también en Europa, ocurre en América Latina, pero son corsos y ricorsos. O sea, no hay que perder la esperanza y hay que seguir, digamos, creyendo en la promesa peruana que está en la Constitución.
Muchas gracias, doctor, por haber venido a hablar de estas dos sentencias y lo que está pasando con el derecho constitucional peruano. Espero que todos hayan entendido. Si no han entendido, sus preguntas el martes y jueves tengo preguntas del público, pero creo que ha sido bien simple, bien fácil de entender. Yo les recomiendo a todos, me acabo de comprar un nuevo ejemplar en la Feria de la Constitución, porque, bueno, la han vuelto a cambiar, la están cambiando tantas veces que hay que tener uno nuevo. Les recomiendo a todos que la lean, que la lean. Y ahora que vienen las elecciones, lean la Constitución. Para que no los engañen. Si ustedes leen lo que dice acá, nadie los va a engañar. Gracias, doctor, por haber estado
Muchas
con nosotros.
Gracias, María.
Y nos vamos, pero antes de irnos tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Yo le pido al doctor que no se mueva, por favor. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC. La educación en el Perú enfrenta grandes desafíos, por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por WAFSP, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete Innova, UPC. Muy bien, y nos vamos. Es viernes, yo le pido, como siempre, tres cosas. Creo que les ha gustado esta entrevista, así que por favor compártanla, ¿no? Compartan con todos sus contactos, discutan un poquito sobre derecho constitucional. Les prometo volver a invitar al doctor Manolo Monteagudo para que nos hable nuevamente sobre estos temas. Por supuesto, también denle like al programa. Si han llegado hasta acá es porque les ha gustado y así puede compartirse con más gente. El algoritmo nos beneficia. Y por supuesto, suscríbanse a todas las redes de la República para que les llegue inmediatamente el video que estamos haciendo. Nos vemos nuevamente el día lunes. Que descansen, que tengan un buen fin de semana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.